Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto. Y desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Un gusto recibirlos en una nueva entrega. Le tomamos el pulso a la cumbre de clima que se realiza en la ciudad alemana de Bonn hasta el 17 de noviembre con Mar Asunción, responsable del programa de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización mundial para la conservación del ambiente.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con la ausencia del principal contaminante del planeta, Estados Unidos, y la presidencia de uno de los más afectados por esta realidad, Islas Fiji, comenzó este 6 de noviembre en la ciudad alemana de Bonn la cumbre del clima COP23. Es la segunda desde el histórico Acuerdo de París 2015 y la primera desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.
Tras asumir en enero de 2017, el magnate republicano cumplió con lo anunciado durante la campaña y se retiró del Acuerdo de París por no creer en el cambio climático.
Estamos eliminando esta devastadora regulación anticarbón, pero es solo el principio. Haré lo necesario para cumplir esa promesa. Mi administración dará fin a la guerra del carbón. Tendremos un carbón puro, muy puro. Really clean
coal. Así anunciaba en marzo su primera ley medioambiental. Esta decisión puso en duda la posibilidad de cumplir con una de las principales metas de París: controlar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados en comparación con la era preindustrial.
Al mismo tiempo, este jueves 9, a un año de haber afirmado que el calentamiento global era un cuento chino, Trump mantiene reuniones con su par Xi Jinping en Pekín, otra de las potencias que más contamina, pero que ha ratificado el Acuerdo de París y se está convirtiendo en referente mundial en la utilización de energías renovables.
Mientras tanto, en Bonn, el mundo habla de ellos y de las distintas estrategias que eligieron desarrollar en la materia.
La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, destacó institucionalmente algunas de las metas que marcan este encuentro, que terminará el 17 de noviembre.
En la COP23 avanzaremos en la elaboración de las reglas de aplicación del Acuerdo de París. Las empresas, los inversionistas, las ciudades y las regiones que ya están actuando frente al cambio climático se darán cita para informar sobre lo que están haciendo. Los representantes de la juventud y de la sociedad civil se unirán al coro de voces que piden un cambio.
La jerarca de origen mexicano resaltó el hecho que la presidencia de la conferencia está en manos de Fiji, uno de los países más golpeados por el incremento de la temperatura planetaria.
La conferencia de la ONU sobre el cambio climático de este año tiene una gran importancia. Por primera vez, un pequeño estado insular en desarrollo, la República de Fiji, presidirá la conferencia poniendo en evidencia la importancia de las medidas que están tomando estos países especialmente vulnerables a los impactos de cambio climático.
La falta de infraestructura de la isla obligó al gobierno del primer ministro Frank Bainimarama a solicitar el apoyo de Alemania y la ONU para trasladar la sede a Bonn. Compartimos el mensaje del gobernante al inicio de la conferencia.
Al fijar el objetivo de 1,5 grados centígrados, estamos afrontando un serio desafío. Pero también asumimos una misión que se relaciona con nuestra capacidad de ingenio, organización y trabajo duro.
Fiji es uno de los países que corre riesgo de desaparecer si nada cambia, ya que el nivel del mar en el Pacífico Occidental aumenta 4 veces más que el promedio mundial.
Debido al calentamiento de los océanos, los ciclones tropicales y otros desastres naturales se están produciendo en la región con una intensidad inédita.
Compartimos la campaña Salvemos las Islas, Frenemos ya el cambio climático, realizada por ciudadanos de Fiji con la esperanza de reunir apoyos internacionales y evitar que su país desaparezca bajo las aguas.
Fiji y las islas del Pacífico están muy expuestas al cambio climático. Algunas podrían incluso desaparecer. Estamos intentando adaptarnos a estos cambios. Por favor, ayúdenos ya.
Por favor, ayudemos a salvar las islas porque nosotros solos no podemos.
Les presentamos ahora a Mar Asunción. Ella es responsable de los programas de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza en España.
Con nosotros, la voz del experto.
Mar Asunción, muchas gracias por estos minutos. que le dedicas a Spundi. Queríamos preguntarte, de la perspectiva de ustedes, ¿cuál es la relevancia de la cumbre en Bonn? Más allá de cuál es la relevancia de este tipo de cumbres, que sea en Bonn y que sea en este momento donde el tema del cuidado del ambiente está tan sobre la mesa, digamos, aunque no todos lo miramos con los mismos ojos.
Sí, bueno, la relevancia de que sea en Bonn para Europa es muy importante porque, bueno, pues Alemania es un gran país y porque además también Alemania lleva a cabo unas iniciativas de lucha contra el cambio climático y sobre todo de intentar subir la ambición a nivel europeo. El hecho, para nosotros es sobre todo más importante que la presidencia sea de Fiji, porque este país lo que pasa es que pidió que se acogiera en Bonn porque ellos no tienen la infraestructura suficiente, pero nos parece muy importante que un país en desarrollo que está sufriendo ya tanto los impactos del cambio climático, bueno, pues dé esa perspectiva o esa visión que a veces nos olvidamos desde los países más llamados desarrollados, porque yo creo que desarrollo tenemos en todas partes, lo que pasa es que nosotros lo que hemos a veces es que hemos consumido los recursos de todos para un beneficio de los países más industrializados, ¿no? Entonces, el hecho de que sea en Fiji, donde han tenido, bueno, pues tantas tormentas tropicales, donde realmente han tenido pérdidas tan grandes económicas, yo, vamos, lo vi el otro día que era 1,38 billones de dólares que se habían perdido y que supone un tercio de su producto interior bruto, ¿no? Esto nos parece que un país así realmente puede llevar el mensaje de la urgencia de actuar contra el cambio climático, porque no solamente está en juego la economía y la ecología, sino que sí está en juego hasta la supervivencia de algunos países como ellos o como Tuvalu o como las Islas Marshall, etcétera.
Lógicamente que en países, en regiones geográficas como la de Fiji, estos factores se sienten mucho más, pero creo que en todos los países del mundo, en un diálogo intergeneracional, los adultos le pueden decir a los más jóvenes, a los niños, esto así no era antes. Aquí, en la región de Sudamérica, hay fenómenos climáticos que, por lo menos cuando yo era niño, no ocurría.
Claro, es que lo estamos viviendo ya. Ya no solamente es porque los estudios científicos nos lo digan, que bueno, que eso es muy importante porque no solamente una percepción subjetiva, sino que es que objetivamente, desde que se tienen registros, se van viendo cómo las temperaturas globales y las temperaturas locales también están subiendo, cómo está cambiando el régimen de precipitaciones, etcétera. Y por supuesto, en América Latina vosotros lo estáis notando mucho. Y nosotros en España, que hemos tenido este verano 5 olas de calor consecutivas y que el verano ha durado prácticamente hasta la semana pasada con temperaturas totalmente anómalas, ¿no? Es por eso que lanzamos el mensaje a los que tienen más responsabilidad de que todos tenemos que actuar, pero también los gobiernos, las empresas y todos aquellos que tienen más responsabilidad tienen que hacer su parte, porque si no los impactos los estamos sufriendo todos y lo vamos a pagar todos y mucho más caro si se retrasa la acción de lucha contra el cambio climático.
Importante que sea Alemania también porque ha sido uno de los países que ha mantenido el compromiso, digamos, uno de los países potencia, mantenido el compromiso luego de que Estados Unidos se bajara de la COP15, a donde se había llegado, Omar, con una situación general de la opinión pública parecida a la que hay ahora, y la COP15 fue como un alivio, ¿no? Decir, bueno, a partir de ahora parece que cambian las cosas. Se ha entreverado mucho de nuevo el tema.
Claro, la COP15 fue un soplo de aire fresco para muchos, que sobre todo de las personas que llevábamos siguiendo las cumbres durante muchos años y habíamos sufrido la decepción de Copenhague, etcétera. Entonces, el que se llegara a este Acuerdo de París, que es insuficiente, porque si bien el objetivo del Acuerdo de París es que el aumento de temperatura global se quede bastante por debajo de 2 grados, incluso que no supere el 1,5 grados, vemos que con lo que han presentado los países, con sus compromisos llegaríamos a un incremento de más de 3 grados. Por tanto, hay que tener más ambición y hay que revisar estos objetivos porque si no, no llegamos, ¿no? Pero de cualquier manera, lo importante fue que se lanzó el mensaje de que la descarbonización está en marcha y que es imparable, ¿no? Y para que también los sectores económicos, bueno, pues actúen en consecuencia. Con la salida del gobierno de Trump, pues obviamente es muy mala noticia. Lo supimos además el año pasado justo en la cumbre de Marruecos. Marrakech, que fue cuando Trump, bueno, pues ganó las elecciones, y ya una de las primeras cosas que dijo era que no creía en el cambio climático, que lo consideraba un cuento chino, etcétera. Afortunadamente, Trump no es Estados Unidos, y de hecho hay una gran coalición que se llama We Are Still In, que es como todavía estamos dentro, que es un grupo de más de 2.500 alcaldes, gobernadores, empresarios, presidentes de universidades, etcétera, que están diciendo que independientemente de lo que diga el presidente de los Estados Unidos, ellos van a seguir luchando y avanzando hacia la descarbonización, porque han empezado ya esa vía y porque además consideran que eso es bueno para Estados Unidos y es bueno para el mundo. Entonces, bueno, obviamente es mala noticia que el gobierno de Trump no esté ahí, pero sí, tanto Europa como China, como la India, el resto de los países han dicho, y quizás la salida de Trump ha servido como para aglutinar las fuerzas de los demás, y ha dicho con el gobierno de Estados Unidos o sin él, nosotros vamos a seguir adelante, y eso es una señal muy importante.
¿Cómo han tomado en la organización, Mar, estas últimas revelaciones que vinculan de alguna manera el compromiso de parte de la realeza inglesa con la preservación de los bosques, cuando en realidad había detrás de ese acompañamiento a los programas una cuestión de evasión fiscal, como han demostrado las últimas revelaciones de los papeles del paraíso?
Bueno, nosotros consideramos que sobre todo los personajes públicos y tan relevantes tienen que dar ejemplo. Los mensajes que lanzan a la sociedad tienen que ser ejemplarizantes. Independientemente de que esté penado o no legalmente, las personas que tienen esta representación, bueno, pues no son cualquier persona. Igual que nosotros decimos, por ejemplo, que los ayuntamientos tienen que ser ejemplarizantes en el tema de las medidas de energías renovables, de eficiencia energética, etcétera, porque es la administración más cercana a los ciudadanos y porque ellos tienen que ver que si les estamos pidiendo compromiso, esfuerzos a los ciudadanos, que las administraciones son las primeras que los están dando, bueno, pues obviamente no es nada buena noticia que veamos que personajes públicos, tanto de la realeza como de gobiernos, como incluso como referentes sociales de la población, pues veamos este comportamiento tan insolidario como es la evasión fiscal.
Mar, ¿qué es un árbol?
Pues un árbol es vida. Un árbol es el símbolo de la vida por sí mismo, porque el árbol nos da de todo. El árbol nos proporciona oxígeno, nos proporciona sombra, nos proporciona frescor, nos proporciona madera para calentarnos, nos proporciona frutos, nos da todo. Todo lo que necesitamos para vivir se simboliza en un árbol, como se podría simbolizar también en una nube o en un lago, ¿no? Pero justamente el árbol, yo creo que cualquier persona que nos hayamos acercado a un árbol con la reverencia necesaria, porque realmente es como valorar y agradecer lo que nos está dando la madre naturaleza con la simbología del árbol, bueno, pues sabemos que es que las personas no podemos vivir sin naturaleza. A veces nos hemos desconectado tanto, sobre todo en las ciudades, que parece que somos independientes, pero es que sin la naturaleza, sin el aire, sin el agua, sin los árboles, sin los animales, es que no duraríamos nada.
¿Se puede ver el árbol sin ver el bosque?
Pues a veces, desgraciadamente, los árboles no nos dejan ver el bosque cuando nos centramos tanto en un problema, en una pequeña cosa, que nos olvidamos de ver el contexto. Y ahí, por ejemplo, podemos hacer el símil con el cambio climático, y es con los intereses cortoplacistas de unos pocos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los combustibles fósiles, que nos están impidiendo ver que es que el seguir manteniendo, por ejemplo, las centrales eléctricas de carbón, nos están robando el futuro. Sería un poco como pan para hoy, hambre para mañana. Y afortunadamente, allá vivimos en un mundo globalizado, tenemos el suficiente conocimiento para poder tomar decisiones que trasciendan el cortoplacismo y los intereses de unos pocos.
Para Europa es bien importante esto que tú dices, ¿no? No nos olvidemos que este proceso de integración que están viviendo, con sus frenos, con sus características, nació de esa unión del acero y el carbón, ¿no?
Claro, sí, es que estamos en un cambio de época y un cambio de paradigma. Los combustibles fósiles, además, fueron el motor de la revolución energética. O sea, tuvieron su etapa y tampoco es que haya que demonizarlos. Tuvieron su etapa, pero ahora es que ya no podemos seguir manteniéndolos, porque seguir manteniendo esos combustibles fósiles nos va a llevar, es como un tren que nos lleva a estrellarnos. Y afortunadamente hay otras energías. Ahora mismo es la etapa de las energías renovables, de la eficiencia energética, de la tecnología, que también nos proporciona la posibilidad de escalarlos a una escala mucho mayor que la que en la actualidad tiene. Los costes de las energías renovables han disminuido muchísimo y además tienen otra virtud muy grande, y es que las energías renovables están en todas partes. Es decir, tenemos los recursos, porque los recursos son el sol, que por ejemplo los países en vías de desarrollo lo tienen en abundancia, son el viento, son el agua, son las plantas. Entonces, si tenemos esos recursos, ¿por qué no apostar claramente por una energía que es limpia y que además es universal y nos quita todos los problemas de combustión del gas, el carbón y el petróleo, que son los que están causando el cambio climático?
¿Cuántas hectáreas de bosque pierde el planeta al año?
Pues la verdad es que me has pillado, eso no me lo sé exactamente, pero demasiadas, sean las que sean, son demasiadas, porque como antes hablábamos sobre el árbol, un árbol es muy importante, pero un bosque lo es mucho más. Y si nos estamos cargando los bosques, nos estamos cargando la fuente de nuestra vida y de nuestro sustento.
¿Cómo ven desde la organización las últimas polémicas, digamos, porque el tema es vastísimo, en torno a la Amazonía y la preservación? Ha habido una modelo que se ha logrado revertir algunas políticas que llevaba adelante el gobierno de Michel Temer. Y por el otro lado, la ONU busca internacionalizar la preservación de la Amazonía. ¿Cómo lo ven ustedes?
Claro, es un tema muy complejo, que yo creo que hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Desde la perspectiva global es importante abordarlo, pero sin olvidar las salvaguardas locales. Los bosques realmente tienen una labor muy importante también como sumideros de CO2, o sea, para absorber ese CO2 que nos está causando el cambio climático. Pero esto no se puede hacer a costa de las comunidades locales, las comunidades que viven de esos bosques, ¿no? Entonces, por una parte, si les decimos que no los pueden extraer, que no los pueden talar, porque eso va a afectar a toda la humanidad, también toda la humanidad tendremos que contribuir a sufragar esos bosques. O sea, no podemos pretender que recaigan los costes o las no ganancias por mantener esos bosques, que arruinen y empobrezcan a las comunidades locales. Entonces, esto es lo que se está intentando con ese mecanismo internacional que se llama Red Plus. Pero para el mecanismo internacional lo que es fundamental es tener una clara salvaguarda de los criterios y de los derechos de las comunidades, de los derechos sociales, de los derechos ambientales, etcétera. Y esto es, pues hay que combinarlo de manera adecuada para que efectivamente los bosques los sigamos manteniendo, pero los sigamos manteniendo de forma sostenible.
¿Me podés contar alguna experiencia positiva en España o en Europa de esto que estamos hablando?
De mantenimiento de bosques, dices. O en general
de... Sí, no, de bosques en particular.
De bosques, pues mira, te diría, por ejemplo, nosotros desde mi organización, aunque yo no lo estoy llevando directamente, estamos metidos en un programa de certificación forestal, el FSC, que lo que hace es garantizar que la madera que se utilice, o sea, la madera certificada como FSC, tiene que tener en cuenta los derechos sociales de las comunidades que los están extrayendo y también que estén gestionados de forma ambientalmente correcta. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con los distribuidores y con los productores, por una parte, que pueden ser nacionales o también se importa madera, pero garantizando que esa producción de madera, sea en el Congo o de donde venga, haya respetado criterios ambientales y sociales. Trabajamos también aquí con los importadores de la madera y luego trabajamos con los fabricantes de muebles, y así los consumidores al final tenemos la opción de poder elegir un mueble con certificado SC, con lo que yo, por ejemplo, tengo mi mesa y las sillas del jardín, las compré con ese certificado, y así sé que el que yo tenga esas mesas y esas sillas en el jardín ha contribuido a una gestión forestal sostenible y no a deforestar los bosques, que en el fondo al final repercutiría de manera negativa también en mi calidad de vida.
Clarísimo. Gracias por el ejemplo y por el tiempo, Mara Asunción. Nos reencontramos en otro momento.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí, Telescopio.
Si quieren, pueden seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.